Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Soy protagonista de las noticias y particularmente de las noticias de la paz en las últimas semanas y meses. El senador Roy Barreras, que se ha incorporado en esta etapa final de conversaciones al equipo que va a La Habana. Y lo tenemos aquí en cabina con nosotros. Senador Roy Barreras, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer saludar en sus hogares, en sus sitios de trabajo y en sus sitios de transporte a los oyentes de RCN. Un saludo a todo el equipo en esta buena mañana.
Bueno, senador, varios temas en lo que tiene que ver con proceso de paz. Uno de ellos, tal vez el que está como caliente y fresco del día, es la propuesta que ha surgido de la Fundación Paz y Reconciliación. La ha planteado Ariel Ávila, dice él que es una propuesta de un grupo de personas. Hay quienes dicen, y es la pregunta que le quiero hacer, que es una propuesta que se estaría de alguna manera ventilando ya en la mesa de conversaciones. No es una propuesta, dijéramos, solamente de la Fundación Paz y Reconciliación, sino algo de lo cual se estaría hablando en La Habana. La posibilidad de Congreso por cárcel. Es decir, que los guerrilleros de las FARC sean congresistas de día y se vayan a la cárcel de noche, o sean congresistas de lunes a jueves y se vayan a la cárcel los fines de semana. Es decir, él dice que en la medida en que se va a tomar un tiempo el tribunal especial que los va a juzgar, van a pasar 2-3 años sin que se sepa qué va a pasar con los dirigentes de la guerrilla de las FARC. Él propone que mientras todo eso avance y mientras ellos pagan sus penas, ellos ya puedan estar en el Congreso de la República. Congresistas de día, presos de noche, o congresistas de lunes a jueves y presos los fines de semana. ¿La propuesta se está debatiendo en La Habana? ¿Ha llegado allí?
No ha llegado, pero digamos, yo quiero resaltar la buena voluntad. Hay mucha gente con mucha imaginación, con muchas ganas de ayudar, y proponen muchas cosas. Pues es que somos 47 millones de colombianos, entonces hay gente que propone muchas cosas.
¿Pero esa creatividad no afecta a la mesa?
Pues si uno la pone en su justa proporción, no. A ver, si es un grupo de académicos, como es este caso, de ONGs que opinan, hay que atender es eso, y que no se suponga que esa es una idea ni del gobierno ni de la delegación de las FARC. Es una idea suelta, que por supuesto resulta interesante, curiosa, porque esa mezcla de Congreso por cárcel tiene muchas interpretaciones. De hecho, pues el Congreso para muchos ya puede ser una cárcel. Primero, porque hay gente que allí está y que seguramente se siente prisionera de su oficio, y otra gente que debería estar presa y no allí.
Con buenos sueldos en esa prisión.
Y claro, entonces si usted mezcla esos dos conceptos de Congreso por cárcel, pues de ahí no sale ninguna cosa atractiva para la opinión.
Pero la respuesta es una idea que se está discutiendo.
No se está discutiendo en la mesa, pero sí se está discutiendo el tránsito a la legalidad, y en eso hay que ser franco y claro. Se trata de una organización guerrillera que lleva 52 años combatiendo violentamente a las instituciones y al Estado de Derecho, que abandona esa violencia y las armas para transitar a la institucionalidad. Y la institucionalidad en la democracia es el ejercicio de la política. De eso sí estamos hablando.
Pero si hay un punto clave ahí, es qué va a pasar en el día 180+1, una vez que entre, digamos, se apruebe el plebiscito, se desarmen las, se vote, digamos, que se gane el escenario favorable, y resulta que en el día 180 acaban de entregar todas las armas y entran a la vida civil, pero el tribunal especial no ha empezado a obrar. ¿Cómo va a ser ese tránsito? Realmente me parece que eso es lo que plantea la propuesta, independientemente de lo creativa o lo que pueda haber afectado, digamos, todo el proceso. ¿Qué está pensando la mesa en ese sentido?
Bueno, lo primero, usted lo dijo ahora, María Elvira, y es muy importante. Solo si los colombianos el día del plebiscito dicen que sí, ese día 180+1 la guerrilla dejará de ser guerrilla, y le digo lo primero que ocurrirá, se convertirá en partido político, sin armas, pacífico, sin violencia. Pero eso si los colombianos deciden que sí. Si deciden que no, pues seguirá siendo guerrilla violenta. Si así lo decidimos y se hace un sí a la paz, ese partido político, fruto de ese tránsito a la legalidad, tendrá que empezar a ganarse la voluntad de los colombianos. Yo quiero recordar un detalle: las siguientes elecciones del Congreso son en el 2018. Entonces, ahí hay un espacio de tiempo para que esa organización haga su trabajo político pacífico y sin armas, como todos los demás partidos, y vaya a las urnas en el 2018.
Claro.
Veremos en qué condiciones va las urnas para facilitar ese tránsito, pero no ocurrirá pues que el día 180+1 haya elecciones del Congreso. Es decir, el asunto de si los van a elegir y si van a ejercitarse como congresistas mientras pagan la pena, que digamos es la manera más clara de decirlo, es una posibilidad para cuando los elijan.
Pero sí es un asunto de tiempo. senador Roy Barreras. Uh-huh. Porque si decimos son 180 días, que son 6 meses, la firma, si se da a finales de agosto, septiembre, que es lo que está previsto, más o menos, pues estamos hablando de 6 meses. Y hasta ese momento el tribunal no se ha instalado. Uh-huh. Y quienes son los líderes de la guerrilla de las FARC van a tener que someterse a ese tribunal. Luego, si hay un asunto de tiempos, y la pregunta es, ¿esos tiempos dan para que los líderes de la guerrilla de las FARC, llámese Timochenko, Catatumbo, Iván Márquez y demás, puedan ser eventualmente candidatos en las elecciones del 2018 o puedan tener curules directas si así lo decide la mesa? Es decir, ¿los tiempos dan? Porque esa es la preocupación de la Fundación Paz y Reconciliación.
Pues,
¿cuánto tiempo va a pasar entre esa firma y la desmovilización, que son 180 días después de la firma, y las elecciones del 2018? ¿Da para que esos líderes de la guerrilla de las FARC, no hablemos de las FARC como partido político, esos líderes se hayan puesto al día con sus pendientes jurídicos y puedan ser candidatos? ¿Los tiempos dan?
Pues es que la verdad ni siquiera depende de lo que decida la JEP. La JEP impondrá unas condenas, porque este será el primer proceso de paz donde haya ese tipo de justicia. Pero es que los comandantes o dirigentes de las FARC ya están todos condenados por la justicia penal ordinaria. Hoy, en virtud del marco para la paz que presentamos en el 2012, hay la exclusión de la posibilidad de participación política. Es decir, eso hay que resolverlo antes, pero no tiene nada que ver sobre en dónde van a ejercer su legislatura simultáneamente con su sanción de la JEP, sino simultáneamente con su sanción de la justicia penal ordinaria. Es decir, dicho de otra manera, habrá que adelantar una reforma constitucional que permita, si los colombianos deciden que la guerrilla desaparezca, que estas personas puedan cumplir su pena y ejercer la política simultáneamente. Esa es una posibilidad.
Ah, entonces la idea no es descabellada.
No, la idea no es descabellada, sino es inoportuna y no está sobre la mesa, y no es propuesta del gobierno, y es para el 2018, y ahí, digamos, no hay ninguna posibilidad de que el día 180 más uno ejerzan como congresistas, por primero porque tienen una inhabilidad y segundo porque eso no se está planteando.
¿Pero no se están, no se está planteando en la mesa lo de las curules a dedo?
Pues a ver, esa idea que es del expresidente Álvaro Uribe en el año 2003, que fue quien nos propuso a los colombianos que le diéramos curules a dedo en los consejos, en las asambleas, en la Cámara, en el Senado, no a los que se hubieran desarmado, que es nuestra exigencia, sino bastaba con estar en un proceso de paz, pues quedó como sembrada en la mente de mucha gente la cosa de dar curules a dedo, además que ya se las han dado en el pasado a otros grupos guerrilleros. No está hoy planteada sobre la mesa aún, porque estamos empezando el punto de reincorporación política, pero por supuesto usted entenderá, María Elvira, que no, pues no vamos a adelantar la negociación al aire, pero yo sí le voy a decir que estamos en el tema de cómo facilitar el tránsito a la legalidad, y lo primero es cómo se va a convertir en fuerza política de esta organización, si los colombianos deciden que así sea. Quiero enfatizar en eso, porque los colombianos que están por el no tienen derecho a aspirar a que la guerrilla siga siendo guerrilla violenta como en estos 50 años.
Pero entonces quiero subrayar que usted nos dice que sí es una posibilidad que simultáneamente estén pagando la pena y ejerzan su actividad política.
Pues es una posibilidad, sobre todo porque es el primero proceso de paz en el mundo donde se va a pagar una pena. En todos los otros procesos de paz, por ejemplo, el del M-19, que fue venturoso en mi opinión, recibieron indulto y reindulto, que en una coincidencia también interesante se los otorgó el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando era senador de puño y letra, incluyendo los crímenes atroces del Palacio de Justicia.
Claro, pero es
de
que
buena
las
fe.
Circunstancias han cambiado y ya no había corte penal internacional, y digamos, usted sabe que las circunstancias son distintas y que hoy esas amnistías e indultos generalizados pues no se permiten.
Pero
para...
le aseguro que la razón por la que, bueno, nosotros hicimos el marco para la paz, sí, por eso, porque ya no se permiten, pero la razón por la que se invita a los colombianos a que digan que no y la guerrilla continúe como guerrilla no es por el Estatuto de Roma, es para incentivar la rabia y el ánimo de venganza y de vindicta. Yo le pregunto con sinceridad a los oyentes, digamos, ¿en qué cambia su vida? ¿Cómo mejora su vida si cogiéramos, digamos, a esos 20 comandantes? No digo yo que vayan a la cárcel, sino peor, si los fusilamos, los colgamos en la horca o en la hoguera, ¿eso en qué mejora la vida de la gente? En cambio, ¿en qué mejora la vida de la gente parar una guerra? hacer que Colombia al fin, después de medio siglo, pare un conflicto armado y no haya 30.000 víctimas al año. Vale la pena entonces apostarle a la paz por encima del ánimo del castigo, que además es natural y justo para muchos. La gente dice, yo tengo rabia, a mí me humillaron, a mí me ofendieron, me lastimaron mis hijos o mis hijas, yo quiero castigo. Sin embargo, lo curioso es que las víctimas directas quieren la paz. Usualmente los más radicales en contra de la paz no son las víctimas, sino son los que tienen intereses políticos en la guerra.
En todo caso, ¿no sería mejor que quienes tienen deudas pendientes se paguen su pena primero y luego se vayan a hacer política? Pena reducida, pena en sitios que no son prisión con barrotes, pena con todas las garantías. Ya se sabe que eso es algo que debe ser así, justicia
es
transicional.
Es una buena pregunta, Yolanda.
Pero ¿no es mejor que paguen su pena y luego salgan a hacer política? Porque lo primero que se le reduce a las personas que están pagando algún tipo de condena son sus derechos políticos. ¿No sería mejor que ellos paguen sus penas, las alternativas, las que van a hacer en una finca, no sabe uno cómo, que paguen esa pena y luego salgan a hacer política?
Es una buena pregunta, Yolanda, sobre todo como usted la plantea. ¿No será mejor? Yo me llevo esa pregunta, me la llevo en la mano, porque le quiero contar de aquí. Salgo de RCN a una reunión de muchas que tendremos en estos dos días, la primera a las 8 de la mañana, para responder esa pregunta. ¿Qué será mejor? Es decir, ¿será mejor que cuando una guerrilla, reitero, violenta, armada, que lleva medio siglo afectando a las instituciones, pueda transitar a la legalidad rápidamente para transmitirle a todas sus bases que sí se puede hacer política sin armas y puedan ver rápidamente el ejercicio de la política pacífica? ¿O a lo mejor será mejor esperar que cumplan la pena 8 años y mientras tanto en esos 8 años no puedan hacer política? Es decir, ¿qué será mejor? Es una buena pregunta y habrá que responderla antes de cerrar ese punto de negociación.
Y quisiera preguntarle a Juan Carlos Iragorri, porque ayer en Voces RCN varias intervenciones hablaron de la propuesta de que los guerrilleros sean congresistas de día, presos de noche, o congresistas de lunes a jueves y presos el fin de semana. Es decir, como lo plantea el senador Roy Barreras, que puedan simultáneamente pagar la pena y ejercer política. ¿Qué dijeron en el panel ayer de Voces, Juan Carlos Iragorri?
Yolanda, sobre esta propuesta de Ariel Ávila, que él llamó Congreso por cárcel con esas palabras, pues ayer opinó el presidente del Congreso de la República, justamente Mauricio Liscano, en Voces RCN de esta forma.
Por supuesto, el titular o la analogía o el concepto que él hace me parece que es muy denigrante del Congreso, como el Congreso por cárcel, como si el Congreso estuviéramos siendo de bandidos o eso fuera una
como
cárcel.
Pagando una pena.
Sí, o estuviéramos pagando una pena y no elegidos por los colombianos. A mí la verdad, como presidente del Congreso, pues sí tengo que rechazar esa analogía que él hace. Me gustaba más, como lo había presentado Navarro Wolf, como concepto. Ahora, ese es un tema que se está acordando este momento en La Habana. Yo preferiría, digamos, que sea La Habana la que decida cómo, cuándo y dónde los guerrilleros de las FARC van a participar. Pero lo que sí tengo que rechazar es esa analogía de decir que el Congreso por cárcel, pues por supuesto no tiene ninguna presentación. No comparto la figura, no comparto la descripción. Ahora, en cuanto al concepto de si van a participar en política, nosotros hemos dicho claro que las FARC van a participar en política. De eso se trata los acuerdos de paz. ¿Cuándo, cómo y dónde? Pues es lo que estamos esperando que decidan en La Habana. Y lo que hemos dicho es que lo que decían en La Habana, por lo menos en el caso nuestro, pues lo vamos a respetar y vamos a facilitar los procedimientos para que eso se pueda llevar a cabo.
Y esto dijo por su parte anoche en Voces RCN el presidente del Partido Conservador, David Barguil.
Esa propuesta es una vagabundería. Además, yo creo que reafirma y me da la tranquilidad de la decisión que en el partido tomamos, que es reunirnos con los negociadores, saber el alcance de lo que ya está pactado, saber qué queda pendiente, para que no se nos pongan creativos con este tipo de propuestas. O qué tal que mañana nos digan que es que dentro del acuerdo de participación política Timochenko llega a reemplazar a Mauricio Liscano en la presidencia del Senado. No, es que uno sí debe de verdad plantear unas líneas rojas, y es lo que desde el partido, y eso no nos quita el respaldo y el apoyo que le hemos venido dando al proceso y las ganas de que esto salga adelante, pero aquí sí hay que empezar a frenar, digamos, propuestas en exceso creativas, por no decir o no ponerle otro calificativo.
Ahí estaba Yolanda, David Barguil en Voces RCN.
No suena bien lo de Congreso por cárcel, pero aquí el senador Roy Barreras nos dice que sí es una opción.
A ver, Yolanda, mucha
simultaneidad.
No, déjeme, yo hago precisión con mayúsculas.
No, a ver,
yo hago precisión con mayúsculas y reitero lo que dije en su primera pregunta. No es un tema que está en la mesa de La Habana. No se está contemplando, lo dije en estos micrófonos hace 7 minutos.
Pero sí se contempla la simultaneidad
se
de pago de pena y
los
político.
Mecanismos para hacer el tránsito a la legalidad, porque se trata de dejar la política con armas para la política sin armas. Habrá que responder su pregunta de qué es mejor. Si ese tránsito a la legalidad se dilata para dentro de 8 años, cuando cumplan sus penas, o si se anticipa para que quede claro que sí es posible dejar las armas y hacer política pacífica. Es una discusión que hay sobre la mesa. Lo que más se ha planteado es que tengan una representación con lo que se ha llamado, con el eufemismo, de los proxies.
Exacto.
Es decir, personas próximas ideológicamente que no tengan ninguna condena y que no tengan ninguna cuenta en lo penal. Pero tengo que también terminar por decir que hay gente que opina y que no tiene nada que ver, pero que es valiosa su opinión. ¿De dónde sale esta discusión? De la opinión del señor Ariel Ávila, que es un investigador, una ONG. Él no está negociando en La Habana, pero tiene derecho a opinar cosas. Puede alterar el ambiente. Mire, de hecho, por supuesto, anticipa discusiones. Pero la democracia es eso. Una señora por allá en Santander está proponiendo que a los niños se les encierre si tienen tendencias homosexuales o alguna cosa así.
Una diputada de su partido.
Por eso, me parece terrible que haga esa propuesta, pero es una señora que propone cosas, lo que no significa que mi partido, todo lo contrario, yo en eso no solamente respaldo la opinión de mi partido, sino la que ha expresado el copresidente Armando Benedetti en las últimas horas. Y para de una vez tocar ese tema, el partido de la U abre sus puertas a la inclusión, a la diversidad, y eso de segregar a los niños me parece pues una cosa. Pero entonces, si Ariel Ávila propone una cosa, la señora que no le gustan los niños, los baños mixtos, propone otra cosa, pues somos 47 millones de colombianos. Eso no quiere decir que esas propuestas sueltas finalmente sean las que se impongan en la mesa.
Sí, senador Roy, parece apenas razonable que el tránsito a la legalidad se dé con un margen de participación política importante para esa guerrilla de las FARC. Pero hasta hace muy poco, el gobierno nacional, Sergio Jaramillo, usted en el Congreso de la República, defendían una restricción que también nos parecía a muchos apenas razonable. Y es que pudieran hacer política todos aquellos, excepto los que están condenados por delitos de lesa humanidad. Quedó establecido en el marco legal para la paz, quedó avalado esa restricción por la Corte Constitucional. ¿Por qué cambiaron de opinión? Porque cambio de opinión hubo, y ahora se habla de la posibilidad de que inclusive los líderes que sean condenados por delitos de lesa humanidad o que tengan responsabilidad en esos delitos puedan participar en política.
Pues primero tengo que, digamos, responder, José Manuel, que no hubo un cambio de opinión, sino un cambio de escenario. Yo estoy sentado en mi propia opinión en esta orilla hace ya 4 años, como autor del Marco para la Paz, coautor de esa norma, dije varias cosas. Una de esas, ella, la restricción para ese tipo de delitos. También dije en ese momento, es mi convicción, lo sigue siendo, de que la justicia transicional era para grupos armados ilegales que estuvieran en conflicto armado interno y no para paramilitares, a quienes yo personalmente nunca les he concedido ni les concedo identidad política. Pero yo perdí ese debate ante la realidad y el pragmatismo de un conflicto donde otros opinan que el paramilitarismo también es una expresión política. Le pongo esos dos ejemplos porque, sentado de este lado de la mesa, pues yo llego con esa opinión, la misma. Pero hay otro interlocutor al otro lado de la mesa que opina lo contrario y que dice que si se trata de que les pidamos los fusiles a cambio de la participación política, pues entonces que les demos la participación política. Y la negociación se trata de encontrar un punto medio viable entre las dos orillas, no de imponer solo el punto de vista personal. Así claro, que yo no he cambiado.
Un punto medio. Acá cedió el gobierno frente a la pretensión de la guerrilla en ese sentido.
Yo no sé si usted está enterado, que ya sea, porque yo no, que ya se haya cerrado la negociación y ya cedió el gobierno en eso. O sea, en ese caso no necesitamos volver al ciclo porque usted ya tiene la chiva de que se cerró el punto de negociación política, es que y el gobierno ya cedió.
Dejar abierta la posibilidad es echar para atrás en una línea
pero
roja.
Pero es que usted dice que ya cedió el gobierno. Ahora, deme esa noticia porque es, quiere decir que ya cerramos el punto.
Cuando la tenían cerrada institucionalmente
usted, pero entonces
en la ley
usted
del marco.
Usted equivoca el verbo, usted que es un buen comunicador. No se cerró, sino que se abrió, que es exactamente lo contrario.
Sí.
De eso se tratan los diálogos, de abrir las posibilidades de la discusión. Cerrar,
ceder,
cerrar las opiniones, cerrar las opiniones es cerrar el diálogo, que es lo que quieren algunos. No haya, pues si negaron la existencia del conflicto armado interno, pues cómo no van a negar el diálogo. Negaron la existencia de las víctimas. No, dialogar es eso. Es abrir las posibilidades del diálogo, lo que no significa que usted cambie de opinión. Yo puedo dialogar, por ejemplo, con el señor procurador Alejandro Ordóñez sobre el asunto de la comunidad LGTBI o sobre la penalización del aborto en las mujeres, temas muy polémicos, lo hemos hecho en el pasado, y dialogamos sobre ese tema. No significa que él cambie de opinión ni yo tampoco, pero de eso se trata el diálogo. de escuchar al otro y encontrar una solución si la hay alternativa. Pero ni se ha cerrado el punto, ni se ha cambiado de opinión, sino que hay un diálogo abierto en la mesa y no se ha llegado a ninguna conclusión sobre eso.
Y no hay línea roja.
¿Y en qué sentido?
Pues en el sentido de quienes pueden participar en política.
Por ahora no parece.
Pues hay una línea roja hoy que establece nada menos que la Constitución. El marco para la paz hoy es parte de la Constitución. De manera que si un acuerdo distinto se hiciera, se necesitaría otra reforma constitucional.
¿Pero qué dice el acto legislativo para la paz?
El acto legislativo reciente dice que habrá un mecanismo de fast track donde se implementarán los mecanismos legales y constitucionales que resulten necesarios fruto del cierre de la negociación, cierre que por supuesto no se ha hecho aún.
Senador Roy Barreras, usted mencionó ahorita de pasada que la mayor parte de los líderes de las FARC, de la comandancia de las FARC, están ya condenados. Una manera en la que podrían llegar a participar en política de manera muy rápida es que haya una ley de amnistía en ese fast track. Que pase rapidísimo y que los habilite.
Pero es que no son amnistiales esos
pero serían algunos, los demás podrían llegar a participar al día siguiente que se apruebe esa ley. ¿Cuándo van a presentar esa ley de amnistía?
Déjeme, profesor Restrepo, volver a apelar a una persona que sabe mucho de eso y que sirve de ejemplo de cómo sí estamos, aunque él diga que no de acuerdo en muchas cosas. El expresidente Uribe, él ha propuesto desde hace muchos años y lo sigue proponiendo hoy, la amnistía para todas las bases de las guerrillas, de esas que usted habla, se llama la amnistía de jure o amnistía sencilla, digamos, y esa amnistía podría ya aplicarse, inclusive la ley 418 hoy permite el indulto. ¿Por qué no se ha hecho? Por la misma razón que le decía yo a José Manuel ahora, estamos en un proceso de negociación y por supuesto la amnistía, la más amplia posible, que es la que dice el protocolo 2 de Ginebra, habrá que otorgarla una vez se logre cerrar la negociación y haber obtenido los colombianos la certeza de la no repetición y la aceptación, como ya se hace, de la dejación de las armas y el cumplimiento de los protocolos. O sea, la amnistía no se da gratis, la amnistía se da a cambio del cumplimiento, de la certeza de que las guerrillas van a dejar de ser una organización violenta. En ese momento se presentará, seguramente, cuando se cierre el acuerdo, pero claro, es obvio, es natural, está además en los protocolos 2 de Ginebra y estamos de acuerdo en eso todos, incluyendo el expresidente Uribe.
Sí, senador, quiero insistir un poco en la línea de la pregunta de José Manuel sobre cuál es esa línea roja. Es difícil a veces entender por qué tienen que ser solamente los líderes de las FARC los que lleguen al Congreso. Si la idea de esto es hacer un partido político que representa unas ideas, ¿por qué tiene que ser ellos y no otros que representen también esas ideas? ¿Son acaso más importantes los líderes de las FARC, esos que están hoy, que esas ideas que dicen representar? Bien, podrían representar los otros en el Congreso. ¿Y estaría bien el nombre de un partido?
Yo estoy de acuerdo, podrían representar los otros en el Congreso, pero la pregunta suya es más interesante, porque es de base, usted hace una pregunta epistemológica, usted dice, ¿son más importantes los líderes que las bases? Interesante, uno podría decir que sí, que normalmente los líderes pues son líderes por eso, porque lideran, pero también desde otra perspectiva uno puede decir que son más importantes las bases que los líderes, sí, entonces pero podrían ser elegidos las bases, pero digamos que es una discusión política. Lo que resulta apenas obvio es que la dirigencia de una organización que la ha conducido a la violencia 50 años, toma la buena decisión de dejar la violencia, de dejar de hacer daño y hacer tránsito a la legalidad, esa dirigencia que es la que debe conducir esas bases hacia la paz, pues debería ser la que tiene la representación política. Yo lo digo con toda franqueza, por impopular que eso resulte, porque ya hemos dicho a lo largo de estos largos meses que por supuesto la paz termina generando unas impopularidades y unas rabias y unas incomprensiones, pero en el fondo de lo que se trata es de escoger entre lo que hemos tenido siempre, que son 52 años de guerrilla haciendo daño, o darle un chancecito a la paz, que no la hemos ensayado, y eso sí, se dice diciéndole sí.
Digamos que para hablarlo pragmáticamente es hay que mirar las cosas en términos de costo-beneficio. Están entregando las armas, ese es el beneficio, ¿cuál es el costo? Que vayan al Congreso. Ahora, no necesariamente, el problema es que el imaginario de la gente es ver a Timochenko, Iván Márquez y a Catatumbo sentados en el Congreso. ¿Quieren ir al Congreso? De pronto no todos quieren ir al Congreso y de golpe hay unos menos vistosos, digámoslo así, que pudieran representar también a las FARC, bien sea proxys, los llamados proxys, o de ellos mismos que no han estado tan en primer plano, condenas, que no tengan condenas.
Y además, María Elvira, depende finalmente, en mi opinión, de nuevo, como le decía yo a José Manuel ahora, es mi opinión, no es el resultado de ningún acuerdo.
Sí, sí, sí.
deberían pasar por las urnas primero.
Claro, es que lo que irrita a la gente es pensar que esos deberían pasar por las urnas.
Claro. Pero además porque yo creo que lo necesitan como fuerza política. Es decir, si yo quiero ser una fuerza política, tengo que ser capaz de ganarme el corazón de la gente y la voluntad.
Sí.
Porque su impuesto pues no tiene gracia. Entonces yo sí creo que deben ir a las urnas, pero será resultado de la negociación.
Sí, es que lo que le irrita a la gente es imaginarse a un Timochenko o a Aníbal Márquez sentados al lado de...
Sí, como cuando Mancuso y los paramilitares
pero fueron eso sí se les hicieron,
y
no,
hubo
claro,
40 congresistas no, se que les trabajaban para
y
ellos.
Les aplaudieron.
Y no, hubo no hubo plebiscito, ni nadie no, le preguntó a los colombianos, ni hubo el umbral,
pero,
ni que
pero
4
digamos
millones
en
y medio eran muy poquitos.
Usted no,
no
puede desconocer
aquí
que
le
la...
regalaron un proceso de paz a los paramilitares, para bien o para mal, a espaldas de los colombianos, y no hay un solo oyente de RCN que tenga memoria ni recuerdo de cuál era el umbral. Ni el plebiscito.
No, no, es que no hubo plebiscito.
A nadie le preguntaron.
No, porque es que no es,
pero,
no, no es obligatorio.
Esos líderes para senador, no creo que a las FARC les pase lo mismo.
Pues
siquiera comparar
depende,
la situación
de cuántos
si
son
no,
y cuáles. Porque hay que hacer una listica a ver cuánto. Usted dice los líderes para.
Sí.
Vamos a la pregunta. Pues hay unos que están extraditados, otros no.
Sí.
Y otros que pagaron cárcel efectiva, que también es
otros siguen haciendo política.
8 años de cárcel efectiva.
Sí.
¿Por qué razón? Usted sabe por qué, ¿no es cierto? Porque la Corte echó para atrás la ley de alternatividad penal, que consideraba que eran sediciosos para poderlos indultar y que tuvieran elegibilidad, como se propuso en el referendo del 2003 por el expresidente Uribe. Esa era la verdad.
Ahora, senador Barreras, comienza la campaña por el sí, y esta mañana decíamos que prácticamente se desinfló de facto el liderazgo del expresidente César Gaviria. ¿No va a haber una cabeza única de la campaña por el sí? Vimos a los partidos políticos reunidos ayer, un comité, pero definitivamente la propuesta de que fuera César Gaviria la cabeza de esa campaña parece que nació muerta.
No, mire, yo creo que un colombiano que lideró la Constitución del 91, que fue secretario general de la OEA, que está jugando un papel indispensable en el tema de la paz, no se desinfla de facto porque nos reunamos unos señores en el Congreso a decir que somos más importantes que él. El señor expresidente César Gaviria tiene peso político propio, una respetabilidad que debe reconocerse, y yo le agradezco a él, desde estos micrófonos, su voluntad de acompañar la paz, como se le agradezco a cada ciudadano cuando me dicen en la calle, en un semáforo, que están apoyando la paz. Gracias por apoyar la paz, eso pero, lo que hay es que agradecérselo.
Sí.
También es natural que el Partido Verde y el Amarillo y el Azul y el Rojo y todos quieran decir yo también tengo banderas, pues es, que se sumen todos.
La unidad en la diversidad.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero ¿van a seguir los partidos políticos las indicaciones
la
de César Gaviria? Esa es la pregunta.
Por
es
una
que,
parte.
Es que
y
las
por...
palabras bonitas son bonitas, sí. Senador Roy Barreras. Pero en la práctica, varios de los partidos han manifestado que no quieren jefaturas de esa
no,
manera.
Y por otra parte...
Le voy a dar mi opinión muy comprometida y muy subjetiva y por tanto sesgada. Yo entiendo, mi partido, por ejemplo el partido de la U, que va a tener candidatura presidencial propia y que tiene que tener su propia dinámica, pues es natural que quiera su propio liderazgo y tenemos nuestros dirigentes, el presidente del Congreso acaba de ser estrenado y lo está haciendo muy bien Mauricio Liscano, ahí tenemos un líder genuino y legítimo en favor del sí, porque es víctima del conflicto y dijo la frase más bella que he escuchado yo en las últimas semanas y es, yo perdoné a las FARC y para hacer la paz hay que perdonar lo imperdonable. Ahí hay un líder espectacular, o sea que no, nosotros no necesitamos otros líderes, pero que no necesitemos otros líderes no significa, en mi opinión personal, de Roy Barreras, que no reconozca y agradezca que el presidente Gaviria quiera estar allí. Y le digo otra cosa más sesgada, que no compromete otros partidos. El partido de la U y el partido liberal tenemos coqueteos para llegar juntos en el año 2018, de manera que mantendremos esa relación.
Bueno, pero hay una...
¿Y el candidato quién?
No, sí, pues bueno. Estamos en los coqueteos, después escogemos los padrinos, las arras, los pajecitos,
los pajecitos,
el anillo.
No, bueno, pero claro, mientras...
¿Quién es el novio y quién es la novia?
Sabe
todo
a quién
eso.
Le coquetea.
¿Quién es el
claro.
presidente y quién es
pero,
el vicepresidente?
Pero
normalmente cuando uno coquetea sabe a quién le coquetea.
Pero mientras tanto, con miras a la campaña del plebiscito, el fallo de la Corte fue muy claro al decir que no se puede hacer campaña... de tipo partidista.
Eso es, María Elvira resolvió el dilema.
No.
La Corte lo resolvió.
Sí, correcto.
Tiene
entonces,
razón, la paz es de cada ciudadano, no es de ningún partido.
Sí, pero la pregunta es, ¿cómo va a ser para que, si cada uno va a tener sus eslóganes y sus cosas, en dónde está esa línea roja en que no se está haciendo política partidista y cada partido quiere capitalizar el proceso de paz para no hacer política partidista y hacer una propaganda en función de la aprobación de los acuerdos de La Habana que no tenga marca U o verde o amarilla o azul o roja?
es que, mire, es clave, la Corte resolvió ese día, esas reuniones de que cada partido saca sus banderas y sus...
Por eso no se puede.
Mandadas a recoger, pues ya la Corte dijo que no se podía. Y hay gente sacando fotos y sacan vallas, y entonces personajes que nunca han visto uno con La Paz, se ponen una foto grande y sacan una valla, yo sí a La Paz, para sumarse en la foto. Eso no tiene mayor importancia, tampoco es grave.
El asunto, pues está el procurador ahí persiguiendo
el asunto es que todos, las personas que nos escuchan y los partidos políticos, tenemos que entender que esta es una elección distinta. Aquí no se va a elegir ningún candidato, ningún gobernador, ningún político. Se va a votar si desaparece la guerrilla y transita la legalidad. Se va a votar si a La Paz o no a La Paz. Entonces, es una elección tan distinta que está es en manos de cada ciudadano, no de los partidos políticos ni de nadie. Todos los ciudadanos tienen derecho a ir a votar libremente ese domingo, y cuando se levanten a las 7 de la mañana, el domingo del plebiscito, en su mano tendrán el poder de desarmar a las FARC. Porque no se van a desarmar si el pueblo colombiano les dice que no, como es obvio. Mire la maravilla
y la belleza de ese voto. Ya dijeron que no volvían a la guerra.
La maravilla de ese voto, que yo con mi voto pueda... Si creo en La Paz, votar con entusiasmo por salvar vidas. Pero si además, si yo odio a las guerrillas, digo, con mi voto las desarmo. Es un voto poderoso. Y ese voto es ciudadano, no es de ningún partido.
Es el senador Roy Barreras, quien ha jugado papel fundamental en el proceso de paz en las últimas semanas. Y Jorge Espinosa le tiene una pregunta que no tiene que ver con el asunto de paz, pero que está sobre la mesa también.
Es que, senador, usted pues debe saberlo también mucho mejor que nosotros. Ayer se presentó ante el despacho del procurador Ordóñez una queja contra usted por el caso SaludCop, particularmente por unos contratos en entrega de medicamentos de la EPS Café Salud. Más allá de esa queja, que seguramente es de algún particular, pidiendo pues que a usted lo investiguen, que puede ser un asunto de oficio... hace un par de semanas acá el fiscal, todavía fiscal encargado, dijo que en 4 años de investigación parecía todo indicar que en SaludCop no había pasado nada, que ahí no hubo robo, que el 1,4 billones de pesos, que eso tal vez no existió, que eso no hay pruebas de eso. Y que tal vez lo único que había era un interés de la Contraloría en acabar con SaludCop. Y a propósito de todo esto que aparece usted mencionado en esto en la Procuraduría, pues quisiera preguntarle, senador, si a usted también le parece que allá no pasó nada.
Pues he dicho... en estos micrófonos, pero sobre todo en otros micrófonos, colegas, exactamente lo contrario. Y hay una cosa trágica y paradójica. Yo creo que a SaludCop se lo robaron. Pero además pienso que resultó peor el remedio que la enfermedad. Yo nunca conocí al señor Palacino. Lo que hemos sabido de los ciudadanos a través de los medios es que eso allá había un desorden y un festín. Y sabemos quiénes son los protagonistas políticos, y ahora voy a darle el origen, que ya lo dije en los medios de comunicación hace unas semanas. Pero... cuando interviene el gobierno, hace como 4 años o 5 años, la cosa empeora. Pero no solamente ahí, también en Caprecom, que ha sido un monstruo de degeneración que terminó muerto sin resolver ni determinar los verdaderos culpables de ese desastre. Y también en los hospitales que intervienen. Hace poco vi también a través de los medios que estaban liquidando un hospital en el Chocó, quizá el único hospital importante, que después de 5 o 6 años de intervención, o sea, el fracaso de la administración pública en la intervención, porque si se interviene es para resolver, no para que empeore el asunto. De manera que sí, claro que hubo todo tipo de desórdenes. Y hay una cosa curiosa. Este es un asunto que no debería ser importante, seguramente, porque lo único que está en juego es la dignidad personal, y eso pues le importa a mi familia y no importa mucho a los colombianos, pero respetuoso con su pregunta debo responderla. Hace ya varias semanas, meses quizá, un señor que yo no había visto en mi vida, el señor Grosso, que me enteré en esos días que llevaba no un año, sino como 4 de gerente de eso, de interventor, llegó a golpear las puertas del partido de la U para pedir respaldo. Yo no lo había visto nunca, yo todavía era presidente del partido. En la bancada yo le dije, ¿quién es usted, señor? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Y dónde estuvo estos 4 años? Es decir, esto es una cosa como una especie de manzana envenenada, porque usted viene a buscar un respaldo cuando, entiendo, lo van a cambiar, no sé por qué. Evidentemente lo cambiaron.
O sea, Guillermo Grosso, sí.
Ese señor Grosso. Yo no le di respaldo al señor. Pues supimos después, y es evidente quién era la persona y quién es, quien verdaderamente lo respalda allí desde la época de Palacino, que es una persona innombrable, porque si uno la nombra, pues tiene estas retaliaciones. Pero pues hay que nombrarla, que es el doctor Enrique Vargas Lleras, que es quien recomendó a Grosso, quien lo acompañó a Palacio varias veces, quien fue abogado con Palacino, quien está en SaludCop, quien ha sido su respaldo político, quien lo sigue siendo, quien tiene contratos directos con SaludCop, asunto público. Bueno, yo me atreví a señalar este asunto, y entonces aparece, se pusieron una tarea muy interesante, ¿no? Buscar en Google ¿Qué coincidencia podía haber entre los personajes de Salud Cobre, de cualquier, y el senador Roy Barreras con la INTE? Todo esto está en investigación del órgano de control. Un miembro de junta que es de esa misma filiación, por decirlo de alguna manera. Hasta que encontraron en Google un señor que había ido a un evento social hace 6 años, la única vez, y entonces hay unas fotos de un evento social de un señor. Y a ese señor le dieron, no sé cuántos, 5 años después, unos contratos enormes que a lo mejor los hizo bien o mal, no tengo ni idea ni de qué se tratan los contratos. Con esa afiliación sacaron un titular diciendo que el señor Grosso era respaldado por mí gracias a ese tipo de contratación. Pasa una cosa curiosa con los medios, que es inevitable y que lastima, pero no se puede evitar. Cuando alguien hace una denuncia cobarde, anónima, ahora le cuento de otra que también hicieron ayer, pues el día de la noticia hay un escándalo. La inocencia, cuando las cortes, más de una docena de procesos de denuncias falsas contra mí las han cerrado las cortes. Y la inocencia no es noticia, pero el escándalo sí. Después de que se presenta la noticia, a los meses, la corte abre la investigación, otra vez es noticia. Después pide una prueba, otra vez es noticia. Entonces el escándalo aparece 5 o 10 veces en los medios de comunicación. Y le ofrezco este último ejemplo, que si no fuera trágico para el caso personal, pues sería inclusive divertido. Ayer o antier, la Corte Suprema de Justicia me mandó un oficio informándome que aceptaba la renuncia de mi abogado Yesid Reyes en un proceso de una denuncia anónima, como todas, cobarde como todas, puesta en el año 2012 contra mí, en la que me acusaban de que yo reemplazaba a los sindicalistas de Caprecom por cuotas políticas del partido de la U. Asunto que hizo carrera, tanto que mucha gente cree que yo manejaba esa entidad, que ha sido un desastre y que algún día se tienen que saber los verdaderos culpables de ese desastre. Pues resulta que mi abogado era Reyes, el ministro de Justicia, y ayer me enteré que apenas esta semana le aceptaron la renuncia al señor 2 años después de un proceso que lleva 4 sin que pase nada. Pero la noticia es suficiente, como es natural, para que cualquier medio diga: hoy la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia en el proceso en que se investiga el senador Roy Barreras contra no sé qué. Vuelve otra vez el asunto. Pero eso es lo que ocurre, de manera que ojalá las autoridades lleguen a los verdaderos culpables, pero sobre todo una cosa que sí afecta a la vida de los colombianos. Ojalá se nos acepte la tesis de que el sistema de salud necesita una reforma estructural de fondo. Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud, la reforma que le devolvió el derecho fundamental a los colombianos, pero ella no va a operar hasta que no se presente una ley ordinaria que acabe con la ley 100. La ley 100 fue un desastre, las EPS todas en mi opinión deben desaparecer. Pues no hemos podido lograr, no mucho, es que para poder sacar en la democracia las leyes se necesita tener mayorías. Yo no he logrado convencer ni al gobierno, este gobierno, el presidente Santos, ni al del gobierno Uribe, en acabar con el modelo perverso que hace que las EPS se lucren. Hay que acabar con las EPS para volver a darle al ciudadano el derecho a escoger su médico y que el Estado se haga responsable de la estrategia de atención primaria en salud. Es otro tema, no los he logrado convencer, logramos la ley estatutaria, nada más, pero esa es una tarea pendiente porque todos los hospitales de Colombia están arruinados. Y los intermediarios, pues siguen desagrando el sistema.
Claro, los hospitales lo que dicen es que las EPS no les pagan.
No, pero además
tienen unas carteras inmensas que tienen que atender a la gente, pero que las EPS no les tiran la plata.
Cuando usted tira los hospitales a la competencia privada despiadada, pues están arruinados, porque por supuesto no están hechos para eso. La salud pública tiene que ser responsabilidad del Estado, como había antes, en la ley 10 de enero del 90, puestos de salud, centros de salud, promotoras de salud vacunando, pero ese es otro modelo de salud que hay que recuperar.
Senador Roy Barreras, muchísimas gracias. Me quedo en el caso de SaludCop con un planteamiento suyo. Yo creo que a SaludCop se la robaron y cuando intervino el gobierno empeoró.
¿Empeoró?
Me parece que ahí está.
Oiga, déjeme irme con un tema que me parece importante porque apenas lo mencionamos sobre la comunidad LGTBI. Yo quiero que eso se...
A propósito de la diputada de su partido, sí, del partido de la U, en el departamento de Santander, la diputada Ángela Hernández.
El partido de la U es un partido que defiende la inclusión y la diversidad. Y a los padres de familia les digo yo esto, miren. Ser homosexual no es sinónimo de ser ni perverso, ni enfermo, ni violento. Al contrario, diríamos que la violencia intrafamiliar y el maltrato a nuestros niños tristemente es de heterosexuales.
Sí.
De manera que ese asunto de pensar que porque se respeta la diversidad sexual de los maestros, de los profesores o de la ministra de Educación, se está incentivando a los niños para que se vuelvan homosexuales, primero es falso. Pero segundo, eso no significa algo ni bueno ni malo. Lo que pasa es que la gente tiene que respetar las convicciones de los demás y la diversidad sexual es un asunto individual de cada persona y el Estado no puede entrar a prohibirla, ni a reglamentarla siquiera.
Muy bien, es el senador Roy Barreras, varios temas sobre